El relato kirchnerista, parte 2. Bienvenidos a Club del Podcast.
Club de los Viernes, podcast.
Bueno, y bienvenidos a Club del Podcast. Mi nombre es Ale Waters y estoy a cargo de la conducción de este programa. En esta ocasión tenemos un programa repleto de gente, la verdad, estamos en vivo. Con una audiencia, la primera vez que tenemos audiencia de esta forma. Son personas de una ciudad de Urdinarrain. Que bueno, ya más adelante vamos a volver a tocar el tema porque es muy interesante, porque parece que en Urdinarrain son todos anti-K. Muy bueno. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema de el relato que se ha armado, que se ha sabido armar, el relato kirchnerista. Y este programa no es más que una continuación de aquella primera parte de Relato K, parte 1, donde tratamos todo la dialéctica kirchnerista que se usó hasta ese momento para construir, tanto en las escuelas como en una bajada de línea política, un relato que facilitaba la gobernabilidad al clan kirchnerista. Y en esta ocasión vamos a tocar temas relacionados al 2001, al Corralón en sí mismo, a la 125, el caso Nisman, que muy encubierto estuvo. Y hay en esta parte, en esta segunda etapa, hay un enemigo en común y muy bien apuntado, que es el sector agropecuario. Vemos al sector agropecuario como el culpable de todo lo que ha pasado en el país. Hay varios ejes que se utilizan, ¿no?, para lograr culparlos, como pueden ser el tema de la rotación de cultivos, el tema de la liquidación de las exportaciones, el tema del hecho de exportar si sube el precio interno de los alimentos, la soberanía alimenticia, todos esos temas que se usan en contra de este sector, que fue literalmente el que provocó la primera rebelión fiscal en Argentina. Pero ya vamos a entrar en detalle. Pero es interesante ver cómo todo régimen, ¿no? Porque si vamos a los papeles, para mí el kirchnerismo era un proyecto de protodictadura. ¿Cómo pueden armar un relato para que un montón de personas que no encuentran sentido de pertenencia en su vida con nada, lo logren encontrar en un partido político y logren repetir las mismas mentiras varias veces, sintiéndose ellos mismos contentos con lo que dicen? Porque cuando uno le pregunta a un kirchnerista acerca de los logros, digamos, te lo cuenta contento, siendo que está festejando obras públicas de un político, que es como festejarle al cajero automático que te devuelva tu propia plata. En este caso, el adoctrinamiento es bastante interesante de analizar porque no solamente llega a los medios de comunicación. Hay como medios implícitos en donde se puede notar que estos relatos llegan a los libros de historia de los más chicos. Y parece que en cuanto al liberalismo o en cuanto a las corrientes antidoctrinarias, no hay forma de detener ese avance de lo que es la izquierda o de lo que es el relato para que aparezca en los libros de historia para los más chicos. Dentro de 20 años, esa generación seguramente va a ser para el lado de ellos. Me gustaría arrancar con un tema bastante interesante, que creo yo que es el punto o la piedra angular para todo el relato que viene consiguiente. Y es el tema del 2001. Yo creo que el 2001 le da la razón de ser a Néstor Kirchner en sí misma y la construcción del relato. El 2001 está plagado de mitos, está la demonización de Domingo Cavallo, personaje que ha hecho entrevistas para Club de los Viernes, y que él puede contar de forma certera cómo se lo utilizó, se lo demonizó a su figura para construir un relato que de económico no tiene nada, donde se dice que él quiso aplicar el corralón que sucedió cuando fue totalmente negligencia de Dualde, en realidad, y cómo él aconsejó a De la Rúa para que tome ciertas acciones y no se lo escuchó. También explica el tema de haber salido de la convertibilidad, lo mal que estuvo,
Y fueron, en realidad, Domingo Cavallo se opuso a todas las medidas que se tomaron en 2001. O sea, no se lo escuchó, literalmente. Y yo creo que el tema del 2001, que podremos empezar a hablar, estoy con Francisco Brun y Nacho Jurado, miembros de Club de los Viernes Entre Ríos, para primero analizar el tema del 2001 y luego pasar a otros temas que son, yo creo, producto de lo que es el inicio de este relato.
Con el tema del 2001, creo que tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Menem duró 10 años, desde el 89, que fue la hiperinflación de Alfonsín, hasta el 99, y la convertibilidad también duró 10 años, desde el 91 hasta el 2001. El gobierno de la Rúa fue un gobierno, quizá que de la historia no se habla por su corto periodo que estuvo en el poder, pero yo creo que de la Rúa tuvo la intención realmente de, en cierto punto, organizar la macroeconomía del país, pero el problema el histórico problema de Argentina, del fantasma del golpe, estuvo presente siempre.
Sí, tal cual.
El golpe, el golpe, el golpe. Y en este caso con la excusa de que Argentina tenía que devaluar su moneda, porque se estaba apreciando el peso convertible al estar atado al dólar, que en ese momento tengamos en cuenta que el peso estaba más apreciado que el euro. O sea, imagínense los problemas que puede traer eso a la balanza comercial. Pero eso no fue excusa de nada. El tema era dar el golpe. Y Duhalde fue el ideólogo de todo eso. Cavallo, que asumió ya sobre el último tiempo, después que se fue López Murphy, quien tampoco pudo hacer mucho, quería a toda costa evitar que Argentina defaultee su deuda y devalúe su moneda. Y todos los fanáticos del golpe querían que Argentina haga todo lo contrario.
Ofreciendo un ajuste del 1% del PBI.
Sí, y ya tenía... En ese momento, Cavallo ya había reestructurado la mayor parte de la deuda y iba a ir al Congreso a hacer una ley de déficit cero, déficit fiscal cero, arreglando los intereses de la deuda. Es decir, hubo una impaciencia en esa parte de la historia increíble. Y no fue un golpe, fue directamente un golpe de Estado el que se dio.
Sí.
Totalmente justificado y bueno, Duhalde consiguió lo que ellos querían. Cuando hablamos de corralito, tenemos que decir que el corralito fue la... restricción a la extracción de dinero en efectivo por parte de los cajeros, porque el dinero se podía mover mediante tarjeta de crédito o cheques.
Sí.
Eso no te lo contaban. Y el corralón fue la especificación forzosa de todos los contratos en dólares de la economía, incluido depósitos.
Claro. El tema de la especificación, que fue algo que se repitió encima, porque usan mucho el tema de Cavallo estatizó la deuda de los empresarios, por ejemplo, que pasó en el 89, cuando en realidad Cavallo ofrecía, lo estaban presionando a Cavallo para que especifique. Cavallo le dijo que no. Cavallo se sostuvo en la dolarización. Lo mismo quería hacer en 2001 y de nuevo no lo escucharon y hicieron Argentina tipo en 20 años o si querés en 10 años, en 15 años repitió dos veces la misma receta macroeconómica que fracasó, que fue especificar, digamos, los contratos con esa licuación que a los acreedores los pulveriza, digamos.
Eso le conviene a los empresarios amigos del gobierno.
Claro, total. Es que justamente de Mendiguren, que es alguien a quien Cavallo apunta todo el tiempo, es el que más ha presionado a lo largo de la historia para especificar los contratos. O sea, estas figuras de empresarios nunca salieron del universo argentino. Es parte, del propio cáncer que tanto empresarios como sindicalistas han estado presentes para presionar estas medidas, digamos.
Son los tipos que defienden el mercado interno a base de aranceles y que le
compran. A base de ellos, porque ellos son el mercado interno.
Sí, ellos son el mercado interno. Vamos a decir esto. Tengamos en cuenta que después de lo que pasó del 2002, que fue la especificación asimétrica y la caída de la Rúa, se borraron todo el orden macroeconómico que había en el país, todo lo que tanto costó conseguir, toda esa disciplina fiscal se borró de un segundo para otro y volvimos básicamente a la barbarie.
Tal cual. Hay muchos relatos también, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, que dicen que en la época de Menem es como que desmantelaron los ferrocarriles. En rigor, si vos ves un mapa de los kilómetros de ferrocarriles que hay en Argentina, todo el máximo histórico de ferrocarriles en Argentina fue hasta el 46. O sea, desde la generación del 80 hasta el 46. Ese fue el tope. Argentina nunca tuvo más kilómetros en su historia que hasta el 46. Cuando se estatiza, lo único que hace es caer. Y todos los programas que han propuesto los gobiernos eran todos de recorte de ramales, cosas así. Hasta que se privatiza. En Menem los logra privatizar. Los kilómetros siguen cayendo. Los kilómetros que había en Argentina instalados siguen cayendo. Y. Pero por el propio proceso que venía siguiendo este sector. Y. Pero la carga productiva aumentó un 75%. Cosa que después los Kirchner vuelven a estatizarlo. Y nunca más, tipo. La carga productiva llegó a niveles tipo. No sé, tipo mínimos, pero llegando al cero, ¿entendés? Como un parate total del sistema ferroviario.
Niveles piso de mercado.
Claro, piso de mercado, había piso de mercado. Algo de lo que también Menem había dejado, que era. Creo que ahí los argentinos fuimos víctimas de nuestra propia impaciencia, que fue el tema de las AFJP, que en rigor eran un sistema de capitalización de jubilaciones. Las personas piensan que cuando uno entra a un sistema de capitalización va a ganar fortunas de entrada. Y en realidad es que justamente es eso, un sistema de capitalización. El tiempo y los ahorros de las personas, y con rendimientos en fondos de inversión, etcétera, es lo que logra en realidad que el monto de la jubilación vaya subiendo. Las AFJP, en realidad, por el hecho de que se hayan estatizado, digamos... Que en realidad uno podía optar por los dos sistemas, el sistema estatal o el sistema de la AFJP. No era obligatorio estar en AFJP, de hecho. Y era un alivio gigantesco para el sistema público. El tema es que estas AFJP tenían una caja inmensa, inmensa de dinero que los Kirchner supieron ver, digamos. Parece que el gobierno de los Kirchner se basó literalmente en ver cajas en ciertas partes de la economía. Poner militantes en esas empresas o lo que sea, o sea, podías acomodar gente y robabas de hecho el capital que tenían. O sea, literalmente es el gobierno entero se ha basado en eso. Y hoy estamos viendo un kirchnerismo sin plata, ¿no? Con Alberto Fernández.
Un kirchnerismo sin caja.
Un kirchnerismo sin caja,
digamos. Cuando veo estas cajas, éxtasis.
Claro, como dice Néstor. Y hay un tema que también quería tocar, y es el tema del campo. Que en realidad... Es como que había, en principio, era como Clarín y Néstor, viste, que al principio eran como amigos, se trataban bien, y luego hay un quiebre, ¿no? Y es raro, ¿no? Porque la 125 sirve para analizar la calidad de gobernantes que tenemos, porque la mayoría de los gobernantes que estaban sancionando la 125 hoy están gobernando como que son, no sé, de derecha.
Sí, aparte tenés personajes bandera que salieron en defensa del campo, como Luis de Lía, que lo único que sirvió fue para tener un puesto en el Estado, nada más.
Claro, sí, hoy en día Luis de Lía está inservible, más sanciona leyes hasta en contra del campo.
Sí, o bueno, también sirvió para ver de qué lado se encontraba cada representante, ¿no? Porque luego vemos a Julio Cobos, que era el... presidente de la Cámara, ¿no? Uh-huh. De parte del oficialismo, o sea, del kirchnerismo, y hoy en día está del lado opuesto, está militando la UCR, o sea.
Claro, sí. Bueno, en ese caso, que Argentina creo que es la caja más grande que ha tenido en la historia, es el campo, por el tema del capital que hay, el desarrollo, el know-how. Imagínate un campo de 26.000, 25.000 hectáreas que es propio, no sé, de generaciones y generaciones de familias que han aprendido acerca de la genética de las plantas, han tenido un know-how acerca de cómo criar animales, han capitalizado sus ahorros y han podido comprar máquinas. Generaciones y generaciones viviendo en el campo, compartiendo ese conocimiento, para que esas 26.000 hectáreas se dividan en 1.000 terrenos de 26 hectáreas y se lo des a los kirchneristas, ¿no? Gente que literalmente adquiriría un campo sin conocimiento alguno, de la nada. O sea, yo creo que llevaría a un colapso productivo, en realidad, en el país haber hecho eso. Quiero hacer un parate porque quiero nombrar que tenemos un programa después de mucho tiempo con audiencia de nuevo. Las restricciones de Alberto nos lo facilitaron. Es gente de Urdinarrain, tenemos personas de Urdinarrain, que es un pueblo muy capitalista, que pertenece al departamento de Gualeguaychú, de Entre Ríos. Y literalmente que ahí... Son todos productores. Hoy me decía una de las personas que está acá que no, que ahí son todos productores, ¿no? Ver el nombre, ¿no? Productor. En Argentina te dicen, él es un productor. Y vos sabés que trabaja en el campo y verdaderamente produce, ¿no? Porque es curioso. ¿Por qué no le dicen productor? Es un nombre genérico, pero que en Argentina hace alusión al que trabaja en el campo. Para ver muy muy noble, ¿no? Porque es como que te diga, y no, él es, no sé, él es un ganador, ¿entendés? Es un productor, es como alguien que hace un bien social.
Bueno, los canos le dicen así, le dicen
oligarca. Los pulpos ojeros, le dicen, los pulpos ojeros.
Oligarca, terrateniente.
Claro.
O sea, ¿cuál sería la definición de terrateniente? ¿Cuánta tierra tengo que tener?
¿A partir de cuántas hectáreas sos terrateniente? y es curioso, ¿no? Porque parece que en Ordinary Rain son todos anti-K, literalmente. O sea, no hay. Tirás una banana y no toca el piso en esa ciudad, de lo gorila que son. Y es curioso ver cómo toda una ciudad, no se ha comido el relato, ¿entendés? Por más de que le hagan libros a los más chicos, le hagan libros contándole las grandezas de Cristina, no lo van a digerir porque en su casa ven cómo les rompen las silobolsas toda la semana, ¿entendés? Cómo pierden toneladas y toneladas de.
Yo creo que este relato pega mucho más en ciertos lugares que otros. En la capital federal puede ser.
Sí, y en el Gran Buenos Aires. Es que, mirá, para mí hay algo que vieron los padres fundadores de Estados Unidos y los que no vieron los nuestros. En Estados Unidos no hay una democracia, sino que hay una república donde las personas, o sea, cuentan los votos de los estados, ¿no? Cada estado tiene su propia cantidad de votos y tiene un colegio electoral. O sea, la democracia sirve adentro del estado y después ese estado vota por el presidente, ¿no? Y eso lo que permite es que las personas que viven en áreas menos densamente pobladas, como pueden ser los campesinos, ¿no? Porque las personas que viven en áreas menos densamente pobladas son mucho más productivas que las que viven en áreas muy densamente pobladas. O sea, su productividad marginal es mucho más alta. Y los que viven en áreas muy densamente pobladas, como puede ser el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, capaz muchos reciben planes, capaz son víctimas del populismo, digamos, de turno. Y esos se pueden ser víctimas del clientelismo y votar en contra de los que viven en áreas menos densamente pobladas. Argentina es eso. O sea, estas personas que viven en una ciudad, que son la mayoría del campo, son víctimas de... Es más, la mayoría de lo que deben tributar estas personas, tipo que trabajan en el campo...
Claro, es el sistema electoral.
Debe ir a gasto en la provincia de Buenos Aires.
O sea, es lo más antifederal que hay.
O sea, en Argentina el 40% de la población se acumula en el 1% del territorio y parece que el resto del país trabaja para el centro del país, nada más. Y es más, el crecimiento demográfico de Buenos Aires es cada vez más. O sea, van a tener que hacer un cuarto cordón, o sea, porque de la cantidad de personas que están migrando. Porque parece que imagínate que, por ejemplo, se prohíbe la cría de salmones en Tierra del Fuego, se prohíbe la minería en Chubut, se prohíbe la minería en Mendoza. Todo eso prohibiendo las economías regionales, y obvio no te queda otra que ir a Buenos Aires, digamos, y esperar, no sé, lo mejor que te pueda pasar. Yo creo que, de cierta parte, han armado un relato. O sea, hay un esquema en Argentina donde el resto de las provincias trabajan para el centro del país, y eso es el éxito del relato kirchnerista. O sea, y imagínate qué tan fuerte es que, por más nefasta que sea la gestión de Alberto Fernández, tiene un piso del 35% de los votos, que no se le saca a nadie, del 30% que se lo da Cristina, que hace poco también estuvo queriendo agarrar el voto de los jóvenes, diciendo que era amiga de que era amiga de Woz, que escuchaba Trueno y que Elegant tenía una compu de gobierno para grabar, que después obviamente desmintió Elegant. Y acá quiero tocar otro tema, que es el tema de las famosas notebooks del gobierno. Que bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, traen el caso de Elegante, un caso de éxito que supongamos que le hayan dado la computadora. Que no es que él la haya comprado, que la compró de hecho. Supongamos que el gobierno le haya dado la computadora. ¿Cuánto se tuvo que tributar para que haya un caso de éxito de un artista? O sea,
entre un millón.
Claro, podrían haber habido decenas de miles. O sea, y es más, o sea, por ejemplo, cuando te dicen, no, pero la UBA tiene, por ejemplo, que hace poco saca un buen promedio, saca una persona que es exitosa. Y claro, de todas las personas que financian en todas las provincias la Universidad de Buenos Aires, ¿alguno tiene que salir bueno?
Es que justamente...
Es muy, muy meritocrático, digamos.
Sí, aparte, justamente los estudios que dicen que la Universidad de Buenos Aires es la mejor del mundo, en sí, el medidor de esos estudios es la cantidad de estudios que tiene la universidad. Y pero si es una de las universidades más concurridas de la Argentina,
obviamente,
y del mundo, obviamente lo va a tener.
Sí, tal cual. Como muy sesgado. Se han sabido agolpar, ¿no? Dentro de la UBA. O sea, imaginemos que la última actualización del plan de económicas es del 95.
Claro, sí.
O sea, está completamente trazado el plan y obviamente que es totalmente heterodoxo.
Y
digamos,
ni hablar de las restricciones burocráticas que existen, es
o sea,
increíble.
No, igual yo creo que hoy en día, por más profesionales que nos dé la UBA, nunca va a llegar a pagar el daño que nos hizo por darnos a Kicillof. O sea, nunca va a llegar a pagar eso. Por otro lado, como también están las notebooks, está ARSAT, digamos, que si bien puede haber un proyecto que en realidad los proyectos de ARSAT han llevado años,
como cualquier proyecto espacial, sí.
Yo no sé hasta qué punto es meritorio en un país, por más romántico que esto suene, ¿no? Con 42% de nenes pobres que manden con todo el amor del mundo que yo le tengo a la industria, por todo el amor del mundo que le tengo a la tecnología, es como que no hay un orden de prioridad, digamos. No sé qué tanto know-how genera haber mandado basura espacial y que en el resto de Argentina haya gente que literalmente se esté muriendo de hambre, que no lo vemos en los medios. Como fue el caso, por ejemplo, de la comunidad Wichi. Es algo que me llama la atención. También...
Es como la carrera espacial rusa.
Claro, los rusos tenían que, literalmente, los soviéticos tenían que vivir adentro de las fábricas porque no había crédito hipotecario, porque tenían que crear acero para construir industria, pero los chabones, tipo, tenían que vivir adentro de las fábricas, vidas miserables, pero con tal de justificar el éxito del sistema, era como que estaba todo bien.
El tema es que puertas para adentro se sabía eso, nomás. Nosotros, en esa época era imposible saberlo.
Claro, era imposible saberlo, olvídate. Parece que en la casa de los kirchneristas también es imposible saberlo puertas para adentro. Hay un tema también con el INDEC, ¿no? Que han sabido manejar, yo creo, muy bien, porque yo creo que nos dimos cuenta sobre el final que estaban manipulando el INDEC. Como que tardamos en darnos cuenta. Y ahora, tipo, viste la curva de Solow Swam, que si te lo hacen una vez, capaz no te das cuenta y te das cuenta en el largo plazo. Pero si te lo hacen de nuevo, te das cuenta enseguida. Y ahora están manipulando los datos de nuevo. Imagínate, pero era irrisorio, ¿no? Y que sale el gobernador a decir, por ejemplo, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento era economista. A decir que era estigmatizante la pobreza. ¿Te acordás que decía? Es estigmatizar, pero ¿cómo? O sea, es una estadística. O sea, no me va a decir quién es un pobre. O sea, no van a hacer una lista con los pobres que hay en Argentina como hicieron con nosotros, que nos pusieron una lista de conservadores, digamos. No van a hacer eso. Solamente queremos saber una estadística, por lo menos para saber cómo viene tu política macroeconómica, que sabemos que es una mierda, pero queremos saber qué tan mierda es, digamos.
Bueno, según Aníbal Fernández, había menos pobres que en Alemania.
Claro, viste, un abuso estadístico gigantesco.
Sí, y se cumplía con 6 pesos.
Mal. Y bueno, yo creo que para cerrar este episodio, queda un caso de película, ¿no? Que fue el caso Nisman. Que la verdad es que si quieren saber lo que pasó, no les digo que vean el documental que está en Netflix porque es nefasto, pero van a saber los hechos. Pero la verdad que a mí me pareció que estaba medio sesgado también.
En verdad no está sesgado el documental, sino que está sesgado la gran mayoría de los que fueron
de los que
hablar.
Hablan, sí, claro. Sí, tal cual. O sea, el día antes de declarar el tipo se mata y no fue el primero, digamos. También estaba, no sé si era Duke de apellido también, hace poco fue el último, fue después de Nisman, que también estaba, hay un video de una cámara que tipo que el chabón estaba día antes de declarar, estaba en la calle, se descompensa y se muere, tipo... Por un envenenamiento, parece. Pero bueno, parece que Nisman se disparó en la cabeza sin tener... teniendo pólvora en las manos, pero teniendo como las marcas de dedos en las manos, tipo de la falta de pólvora. Raro, ¿no? Porque era la causa de la vida de Nisman. Era la causa, digamos. Estaba muy, muy encaminado con eso. iba a hacer el trabajo de su vida y que se mate un día antes era medio raro. Y después están los kirchneristas, viste, diciendo, no, pero si no tenía sustento, ¿viste? Bueno, o sea, si era, por lo menos lo iba a probar el chabón, tipo, hizo una investigación, que no lo va, no, por lo menos no va a ver el resultado, que fue un fracaso. O sea, no, viste, te dicen, no, si iba a fracasar. ¿Y vos qué mierda sabés? Tipo, sos, o sea, no tenés idea de leyes y encima decís, tipo, que va a fracasar. Bueno, ver cómo mandan a sepultar a cada opositor parece irrisorio.
Claro, y además, gracias a eso también podemos ver los marginales que hay hoy en día, como Alberto Fernández, por ejemplo, que en un principio decía que Nisman no se había suicidado, y luego justamente en el documental de Netflix, y hoy por hoy tiene el relato de que Nisman se suicidó. Uh-huh. O vemos a Pablo Dugan también, que tiene tanta necesidad de decir que Nisman se suicidó, que hizo un libro entero para decir que lo hizo.
Tal cual.
En el libro decía, Cristina no tiene nada que ver, no tiene como, absolutamente nada que ver.
Atajándose, viste, lo primero que dice, no, Cristina no hizo nada, ¿viste? ¿Por qué decís? O sea,
no hay ninguna relación.
Nadie está acusando.
La relación entre Cristina y Nisman. Absolutamente ninguna.
Dugan que decía que era que si estabas con un menor y lo consentía, no había pedofilia. Un gran tipo, ¿no? No es que le hace mucha honra a su nombre. Que hoy está con C5N. Después de decir que era libertario, parece que pasó por todas. Es más, era amigo de Milei. Uh-huh. Tenía una funda, el celular, perdón, de Dugan, tenía de funda la cara de Milei, ¿viste? Cuando estaban todos poniéndole como la cara del Che de Milei en amarillo, claro, y negro. Y este loco tenía una. Y se hacía llamar libertario, qué sé yo. Y ahora, ¿viste? Salen todos a decir cómo son los verdaderos libertarios. También salió.
Después decían que los libertarios estaban organizando un golpe de Estado.
o sea, ojalá seamos tantos como para organizar un golpe de Estado, pero no lo somos, o sea, no somos nadie. Y no queremos tampoco, creo. ¿O no?
No.
pero bueno, hasta acá el episodio de esta vez de Club del Podcast. Queda una tercera parte de relato acá. La verdad que es muy, muy amplio. Vamos a tocar muchos más temas. Mientras tanto, mi nombre es Ale Waters. Te invito a que sigas al Club de los Viernes en todas sus redes. Te invito a que veas nuestros programas de podcast, nuestras entrevistas, nuestros artículos periodísticos. Y bueno, estuve con Nacho Jurado y Francisco Brun, miembro del Club de los Viernes, y una tribuna de la ciudad de Urdina Rain, que mucha compañía nos hizo. Nos vemos en el próximo episodio.
Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.